En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos.
Hola amigos, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestro invitado de hoy es Alfredo Álvarez, Alfred, como se le conoce en las redes sociales. Él es CEO de Con las Bases Llenas, que es una compañía de medios de difusión del béisbol en español. Tiene además un podcast en español de los Yankees. Es cofundador de Villennial Media junto a su esposa. Ellos firmaron esta firma digital, de marketing digital. Entonces están emprendiendo un nuevo proyecto. También es la voz de los Miami Hurricanes en el fútbol americano colegial. Es todo un estuche aquí en el mundo deportivo. Así que bienvenido, Alfred.
Bueno, no, muchas gracias, Gabriel, por tenerme en tu programa. Para mí es un gusto, de verdad, es un honor estar aquí contigo, compartir con tu audiencia y hablar un poquito sobre lo que nos gusta, lo que nos apasiona, el deporte y también, bueno, un poquito sobre lo que Dios me ha permitido conseguir en tan poco tiempo.
Perfecto, perfecto, Alfred. ¿Y cómo inicia eso? ¿Cómo inicia tu historia? Pues ahora sí, ¿cómo desarrollaste la pasión por los deportes? ¿Cómo nació tu gusto por el béisbol, por el fútbol americano y los otros deportes?
Mira, desde que yo tengo uso de razón, a mí el deporte me enganchó, pero sobre todo el béisbol. Yo recuerdo vívidamente, ¿no?, ese primer día en el que mi papá me llevó a un partido a mí de béisbol en mi ciudad natal, en Matanzas, en Cuba. Y cuando yo llegué a ese estadio, y es muy romántico y parece hasta un cliché, pero es esa memoria linda que uno tiene de tu papá agarrándote la mano, ¿verdad?, y entrándote a ese pasto verde con ese diamante color naranja perfectamente diseñado, ¿no? No sé por quién, porque realmente todavía no podemos saber exactamente quién diseñó las medidas, pero yo me enamoré enseguida del juego. Ese día yo no quería irme del estadio, era una doble jornada, no le habíamos dicho nada a mi mamá. Recordemos, en esa época no existían los teléfonos celulares y mi mamá estuvo tan preocupada que casi que llamó a la policía. Porque yo creo que nos había pasado algo, a mí y a mi papá, porque no aparecíamos. Y era que nos habíamos quedado a ver los dos juegos. Llegamos a la casa extremadamente tarde y, bueno, mi mamá estaba muy preocupada. Y cuando llegamos a la casa, había un juego en el televisor y yo también me senté a ver el juego del televisor. Ese día yo decidí que el béisbol era lo más lindo que yo había visto en mi vida y que, de alguna manera, yo tenía que ser parte de él. Entonces, como, bueno, como todo niño al fin, comencé a practicarlo.
¿Cuántos años tenías ahí en ese primer momento cuando
conociste? 5 años. Ahí tenía 5 añitos, ajá, empecé a practicarlo, jugué béisbol, de hecho con 6 años, bueno, creo que con los mismos 5, me tuvieron que poner a entrenar, pero imagínate, 5 años no hay ligas, entonces las ligas empiezan a partir de los 9 años, entonces yo entrenaba con niños de 9 años, que evidentemente no me tenían en cuenta, entonces me mandaban para allá, para el right field, y yo no me creía que estaba entrenando con ellos, pero realmente no estaba entrenando con ellos. Entonces fue muy divertido, la verdad. Ya cuando tengo como 7, 8 años, sí, empiezo a jugar entonces con ellos. Y ahí jugué béisbol como todo niño. Me captaron para las escuelas de deportes de Cuba. Ahí fui a las escuelas especializadas en deportes. Ahí crucé todos mis estudios.
Okay.
Me gradué de la escuela un poco después. Y jugando, por supuesto, jugué bastante béisbol. Un poco después, entre una lesión que tuve en el hombro haciendo un ejercicio con un banco de pesas que estaba dañado, y entre la misma situación política de Cuba, ¿verdad? Sí. De que el deporte es amateur, de que no te pagan por jugar, de que la familia necesita ayuda, ¿verdad? Entonces, ajá, bueno, decidí comenzar a trabajar. Y así, bueno, me fui a buscar trabajo, entonces comencé a ser animador turístico. Pero durante todo ese proceso, siempre también desde niño me gustó mucho narrar. Yo, desde que tenía 7 o 8 años, yo me sentaba a ver el televisor, le quitaba el audio y me ponía a narrar los juegos. Era otra gran pasión. Mis amigos, cuando jugábamos videojuegos de niño, me decían: Alfred, narra el juego. Nosotros vamos a jugar y tú narras. Y después, cuando tú juegues, nosotros narramos. Pero a mí me gustaba tanto narrar que yo prefería narrar los juegos de ellos jugando que jugar yo mismo. Entonces se hizo muy popular en todo el barrio de que yo narraba los juegos. Y entonces me llamaban para cada vez que estaban jugando, yo narrar los juegos. Entonces siempre tuve, o sea, de por ese lado, esa beta, vamos a decir, artística, ¿no? De querer narrar y de los micrófonos y de toda esa historia. Y por eso elegí la animación, porque bueno, ya que no voy a hacer, seguir en el béisbol y voy a ir a la universidad y voy a estudiar y seguir jugando, pero no ya de manera de los equipos oficiales, de las ligas oficiales de Cuba. Entonces, ya sabes que voy a buscar a ser animador, que es algo que se parece al béisbol, a lo que me gusta de los micrófonos. ¿Y por qué no narrador? Y es que en Cuba, desafortunadamente, y de nuevo la política haciéndose presente en todo esto, desafortunadamente. Sí, sí. En Cuba, para trabajar en los medios de difusión, hay que estar, de cierta manera, ligado al gobierno. Okay. O sea, tienes que pertenecer a los partidos comunistas, a los partidos socialistas y toda esta historia. Entonces, como yo realmente estoy en contra de todo eso, yo dije, ¿sabes qué? No, de ninguna manera yo voy a hacer esto, porque yo con esto ofendería a mi familia y me ofendería a mí mismo, ¿no? Según mis principios, vaya. Sí, sí. Y entonces dije, ¿sabes qué? No va a pasar. Yo no. Y así sufrí no poder hacerlo porque me gustaba muchísimo, pero entendí que no lo quería. Si lo iba a hacer, no iba a hacer en Cuba. O sea, no lo quería hacer en Cuba. Lo quería hacer en otro lugar. Como todo cubano, mi familia intentó varias veces salir de Cuba. No, nunca lo conseguimos. Hasta que ahí conocí a mi esposa siendo animador. Me iba muy bien siendo animador. Disfrutaba muchísimo hacer los shows. Yo era la voz de la Iberostar, que es una marca española en Cuba. Ellos me usaban para todos sus programas, sus shows. Ahí conozco a mi esposa. Tuvimos la oportunidad finalmente de salir de Cuba los dos, a estudiar a Francia. Estudiamos en Francia, marketing. Y ahí surge todo también lo que es la idea de nosotros con el marketing y toda la administración de las empresas y todo esto. Y eso finalmente nos hizo llegar hasta aquí, hasta los Estados Unidos. Cuando terminamos los estudios allá, pues me gané una beca. Bueno, después que me había ganado la beca, tratamos de llegar aquí a Estados Unidos, llegamos a Estados Unidos, nos establecimos aquí. Y al principio yo no tenía ni idea de cómo se llegaba aquí a las radios, pero mi esposa quería estudiar. Entonces yo me puse a trabajar bastante, ella también, pero yo, uno de los dos tenía que estudiar, no podíamos estudiar los dos porque los estudios cuestan. Entonces, pues ella, que siempre ha sido muy inteligente, yo decidí, mira, está bien, tú estudias, yo he trabajado todo el tiempo, ella también trabajaba y estudiaba, y después que tú te gradúes, yo trataré entonces de buscar algo en lo que es el broadcasting, en lo que es las transmisiones. Ajá. Mi esposa se gradúa, y como mismo prometí, salí a tratar de conseguir cómo hacerlo. Okay. Hice una audición en una escuela de broadcasting y les encantó como yo narré, pero costaba muy cara. Entonces, okay, ahí me decepcioné bastante, pero nunca me di por vencido. Y entonces surge la idea de que mi esposa me dice, ¿por qué no haces tu propia página? O sea, ¿por qué no haces tu propio medio? Okay. Yo en ese momento no creía que eso iba a funcionar.
¿En qué año era?
Eso fue en el año 2016, primero para 2017.
Okay.
Entonces, ella me dice, mira, sí va a funcionar. Nosotros sabemos de marketing, sabemos que esto sí funciona, que esto sí es bueno. Tú simplemente tienes que hacer esto, esto y esto, y ella me ayuda mucho. Entonces, en ese momento ya estaba embarazada, fue un poco complejo, pero así todo abrí la página. Y yo escribía esporádicamente, o sea, yo escribía como un entretenimiento, nunca como imaginándome que se iba a convertir en una compañía grande. Entonces, sí, yo me di cuenta que wow, yo escribí una cosa y la leía mucha gente. Y cada día la iba leyendo más gente y más gente. Y después entonces decidí hacer videos. Y los videos cada vez los veían más gente. Y después decidí hacer podcast. Y los podcasts los escuchaban mucha gente. Y dije, wow, esto de verdad es muy bueno. Entonces ahí, bueno, a raíz de cuando me empiezan a salir bien las cosas, una cosa lleva a la otra. Ahí me entero de que había una escuela que se llamaba Florida Global University, donde iban a estar dando unos cursos de narración deportiva para radio y televisión. Ahí conozco a Broderick Serpa, a Fernando Arreaza, dos venezolanos espectaculares que son narradores deportivos, que eran los maestros, me prepararon muy bien. Y como clase final de la escuela había que, vamos a decir que había que hacer una tarea de crear un show de radio. Lo que nadie se imaginaba era que yo hice la tarea pero real, o sea, yo creé un show de radio y busqué una radio donde salía el show. Todo el mundo se quedó muy sorprendido con eso. Y entonces, básicamente, a partir de ese momento, ellos me invitan a empezar a ir a la radio local de aquí también de Miami. Y en todo siendo, siguió creciendo. Y ahí me di cuenta que era un negocio también. Y mi lado de, vamos a decir, de emprendedor, se disparó, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Esto es un negocio también. Esto se puede hacer negocio. Uno puede crecer muchísimo en este mundo. Y básicamente, pues empecé a buscar gente que trabajaran conmigo. Al principio no les podía pagar un peso, pero tenía que venderles mi idea y darles la seguridad que tengo yo de que esto va a ser un éxito total. Como gracias a Dios ha sido. Entonces, ahí conozco a Raúl, que me ayudó muchísimo al principio. Y ahí después a David, que le dicen el ruso, Omar Torres, Chris Colón. Y fueron esos primeros que empezaron conmigo. Y entre nosotros, bueno, empezamos a levantar todo aquello. Ya empezó a coger cara, entonces, de compañía. Ya empezó a coger cara de profesional lo que se estaba haciendo. Y básicamente, al eso suceder, por otro lado, me ofrecen convertirme en el narrador de los Huracanes de Miami, lo cual para mí era un sueño porque yo seguía ese deporte y seguía a ese equipo desde que estaba en Cuba. Y yo no podía creer, de verdad, me parecía un sueño de que yo iba a ser el narrador de ellos en español. Ajá. Y pues creciendo en la parte local, creciendo con las bases llenas también, así fue avanzando lo que fue la carrera. Con las bases llenas se disparan, a llamar la atención de mucha gente, y llega un momento en el que digo, ¿sabes qué? Yo voy a oficializar esta página, y oficializo la página, hago el negocio ya de manera formal, y lo mando a las grandes ligas, imaginando que, bueno, y se iban a demorar años quizás en responderme, o nunca me iban a responder, y resulta que las grandes ligas enseguida respondió. Miraron la página, evaluaron la página, y dijeron, ¿sabes qué? Tu página es un medio oficial, hace un trabajo muy bueno, y le vamos a dar credenciales.
Órale.
Y eso, pues evidentemente disparó ya el contenido, porque ya no había necesidad de hablar de un pelotero, ya podíamos entrevistar al pelotero. Okay. Y eso evidentemente cambió todo, o sea, cambió la narrativa de toda esta historia. Y bueno, Gabriel, básicamente ya eso fue como que la cumbre de todo, o sea, y ahí todas las puertas se abrieron, el medio lo empezaron a conocer, otros medios que eran mucho más grandes, pero que de pronto empezaron a ver que nosotros teníamos más vistas que ellos, teníamos un crecimiento más grande que ellos, teníamos muchos videos, ahí se decide entonces a última hora, que lo tenía que haber hecho mucho antes, hacer el canal de YouTube. Y el canal de YouTube lo empezamos en el mes de agosto del año pasado. Todavía no hace ni un año. Todavía no hace ni un año. Y ya tenemos 17,000 casi suscriptores en el canal.
Wow.
Impresionante. O sea, impresionante el crecimiento de todo esto. Todo ha sido como un sueño y todo ha ido muy rápido. Hay muchas cosas más que queremos lograr. El objetivo de Con las Bases Llenas es crear un contenido premium para todos los latinos, gratis, por supuesto. Yo siento que la razón de que Con las Bases Llenas es exitosa y que Dios nos ha acompañado tanto, es que el latino carece de contenido de béisbol en español. Todo lo que hay es en inglés.
Sí.
Los documentales son en inglés. El fanático latino, fíjate tú qué paradoja. El fanático latino es un fanático muchísimo más intenso que el fanático americano.
Sí.
El fanático hispano, el fanático caribeño, el fanático latino ama el béisbol desesperadamente, pero sin embargo no tiene tantos conocimientos de béisbol como el americano. ¿Y por qué? O sea, de grandes ligas. ¿Por qué? Porque no recibe tanta información. Sin embargo, con la poca que reciben, la retienen mejor que los americanos. Los americanos tienen toda la mano. Los americanos tienen los documentales, tienen la internet, que todo está en inglés, tienen MLB, que todo casi lo ponen en inglés. Sin embargo, el latino, con lo poco que tiene, no se le olvida. El latino se memoriza todos los récords, se memoriza todas las marcas. Entonces, ¿qué pasa si tienes un medio, como el que es mío, que te ofrece todo? Te ofrece un podcast, que no hay cultura de podcast entre los latinos. No saben ni qué cosa es un podcast. El latino todavía escucha radio. El latino no se ha enterado de que la radio está muriendo y de que el podcast le está ganando. Exacto. El latino, por ejemplo, no busca documentales de béisbol porque sabe que no los hay, pero ahora los tiene a la mano con lo que nosotros hacemos. No hay shows de talk shows, que son los llamados talk shows en inglés, que son estos shows donde dos personas debaten, donde se lleva una información de manera dinámica. No lo hay, porque MLB Network tiene todo en inglés, pero entonces ahí entra con las bases llenas. Ahí entro yo como comunicador que trato de llegar a la gente y de una manera siempre transmitiendo un mensaje, que es un mensaje de amor, un mensaje de alegría, un mensaje de que el béisbol es bueno, de que el béisbol es maravilloso, de que el béisbol es una medicina. Y todo esto ha llevado, yo creo, al éxito de Con las Bases Llenas, que Dios mediante es un éxito que apenas está comenzando. Yo no pienso cejar ni un minuto, ¿no? Hasta que Con las Bases Llenas no llegue a donde yo quiero que llegue, es a convertirse en la plataforma número uno de béisbol en español para los nuestros, para los latinos, para la gente linda que al final de la jornada, como te decía, el fanático averaje de béisbol en los Estados Unidos es un hombre blanco de 53 años conservador. Ese es el averaje seguidor de béisbol. El béisbol pierde mucha popularidad todos los días entre los jóvenes, entre los afroamericanos. Sin embargo, en los latinos no. Yo creo que la respuesta del béisbol, como mismo en un momento la NBA se fue completamente hacia el mercado afroamericano, se ligó a lo que era el rap, el hip hop, y lo hizo grande, yo creo que eso tiene que hacer el béisbol con los latinos. Utilizar, por ejemplo, la música urbana latina, todo esto es música que no me sé ni los nombres porque yo no la sigo mucho, pero sí sé de la gran popularidad que gozan. Ajá. Y el béisbol necesita modificarse, el béisbol necesita hacer un mejor marketing. Y por el momento, de cierta manera, ¿no? A mí me da alegría de que no lo estén haciendo porque eso me está permitiendo a mí crecer muchísimo.
Por supuesto.
En los planes próximos está probablemente que ya las mayores está haciendo un acercamiento a nosotros, las mayores quiere ser un partner con las bases llenas, wow. Quiere unirse a con las bases llenas, y sí, es increíble todo lo que está pasando. Todavía no hay nada de eso, pero incluso te estoy dando a ti la primicia, ¿no? De que eso pudiera pasar, pudiéramos ver videos nuestros y los podcasts nuestros en la plataforma de MLB, lo cual sería fantástico.
Claro, claro.
Y todas estas cosas, hermano, están pasando de verdad en el nombre de Dios y con mucha alegría, con mucha alegría. Todo ya tenemos un equipo de más de 30 personas y ahora sí ya me dediqué a buscar muchos talentos, ¿no? Alrededor del mundo, y creo que tengo un talento de personas que me rodean que yo nunca había estado tan en el medio de tanta gente tan buena como la que tengo ahora mismo trabajando conmigo.
Sí, no, suele suceder. Oye, y dentro de toda esta experiencia, todos estos acontecimientos que has vivido y este crecimiento que se te ha presentado, pues yo creo que viste la oportunidad perfecta y estás en el momento perfecto. Digo, ahorita está parado, no hay liga, pero en algún momento van a reanudar y pues como dices tú ya diste el primer paso. Hay grandes cadenas que transmiten el béisbol como ESPN, Fox y demás, pero también transmiten otros deportes y a veces le restan difusión al béisbol, ¿no? Entonces, tú le das ese enfoque al béisbol que la verdad está pues, como dices, se necesita renovar, ¿no? Entonces, qué bueno que tengas esa visión. Y dentro de todo esto que has aprendido, ¿hay algo que dijeras tú, sabes que esto tardé mucho en aprenderlo y me hubiera gustado haberlo hecho antes?
Sí, siempre, aunque uno le esté yendo bien en todo, si uno puede echar el tiempo atrás, el tiempo nunca se debería echar atrás, el tiempo siempre hay que vivirlo en el momento, pero
claro.
Yo pudiera decir, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? Bueno, evidentemente hubiese puesto más contenido más rápido en la página, hubiese creado antes los podcasts, hubiese creado el canal de YouTube desde que creé todo esto, el canal de YouTube ya tuviese, no sé, 100,000 gente, porque en los inicios era mucho más fácil, incluso desde el punto de vista técnico del algoritmo de cómo funciona YouTube, era mucho mejor en 2017 que en 2019. Yo hubiese hecho eso antes, también hubiese buscado más gente antes. Yo creía que no existía gente que trabajaran de gratis al principio, porque al principio no se podía pagar. Ahora se paga, pero al principio no se podía pagar nada. Entonces, yo creía que nadie iba a quererlo hacer. Y aparecieron gente tan buena que lo quisieron hacer y que creyeron en mí. Creyeron en mí más que nada y después creyeron con las bases llenas. Yo tenía que haber hecho eso antes. O sea, si hubiera hecho eso antes, hoy en día, porque básicamente desde que yo tengo mucha gente trabajando, o más de, no sé, 10 gente, desde que tengo el canal de YouTube, desde que de verdad los podcasts se están produciendo bien, con la calidad, con la profesionalidad, hace apenas un año de todo esto. O sea, wow. Si hubiese hecho 3 años de todo esto, imagínate dónde estuviéramos hoy. Sí. Pero no importa, porque los errores son parte del crecimiento.
Exacto. Sí, sin duda, totalmente de acuerdo. Y en caso contrario, algo que dijera, ¿sabes qué? Me gustaría desaprender esto porque realmente no me ha sido de mucha utilidad.
No me ha sido de mucha utilidad. Quizás he sobreproducido algunas cosas. Quizás a veces me creo una expectativa de algo que realmente estoy perdiendo el tiempo en eso cuando podía haber utilizado el tiempo en otras cosas. No sé, te podría poner muchos ejemplos. A veces pienso mucho cómo va a ser el diseño de una foto, por ejemplo, para transmitir una idea o celebrar un cumpleaños de un pelotero. Y quizás eso no es tan importante, quizás la gente solo de ver la foto, ¿entiendes? Y a veces uno pierde su tiempo en ciertos detalles que a lo mejor se los puede dedicar a otro detalle. A veces quizás me enfoco mucho en un tipo específico de audiencia a la que quiero que le llegue un video y a lo mejor le llegue a la otra. Entonces, tanto sí. tiempo quizás pensando y buscando palabras claves y al final el público es el que decide lo que le gusta. Cuando la gente ve algo que le gusta, lo comparte. Si a la gente algo no le gusta, no lo comparte. Entonces, no todo lo que tú haces gusta y no todo lo que tú haces, el sistema de hoy en día de redes sociales te lo promueve, porque hay muchas restricciones en redes sociales. Y eso sí es algo que también molesta, ¿no? Pero uno tiene que ir en contra de todo eso y saber que si uno hace un contenido de calidad, lo van a oír y lo van a compartir. Eso no falla.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Y sobre todo cuando se es auténtico, ¿no? Cuando muestras un contenido que sea auténtico, no importa tanto el diseño, sino el mensaje.
Definitivamente.
Y dentro de toda esta experiencia también, este viaje que has vivido, algún error que agradezcas haber cometido, que dijeras, ¿sabes qué? Me equivoqué al haber tomado esta decisión en su momento, pero tiempo después se convirtió en un acierto.
Wow, excelente pregunta. Te puedo decir que me haya equivocado. Bueno, fíjate que estoy pensándolo para darte una, porque todo lo que te he respondido ya te lo he respondido con el corazón para que le llegue a mucha
claro,
gente, ¿no?
Claro.
Yo creo de qué me puedo arrepentir. Bueno, lo demás que creo haberme arrepentido, pero al final sé que no fue malo, fue haber tratado de tener las credenciales de Grandes Ligas hasta el año pasado, o sea, antes del año 2019. Okay. Pero no me arrepiento, ¿por qué? No me arrepiento porque cuando ya llegó el contenido a las manos de Grandes Ligas, la página estaba mucho mejor, estaba mejor diseñada, se había producido ya muchísimo contenido anteriormente. Okay. Y no me arrepiento, pero imagínate, o sea, yo pude haber estado durante toda la temporada 2018 cubriendo la temporada como prensa y no lo cubrí como prensa. Pasé mucho trabajo para conseguir los trabajos que hay del 2018. Entonces, yo creo que yo podía haber intentado, después que pasó el 2017, haber aplicado para tener esas credenciales. Pero, sin embargo, no me arrepiento porque si a lo mejor lo hubiese hecho en esa época, Major League Baseball hubiese visto una página como otra cualquiera. Y al final digo, ¿sabes qué? No importa. Tengo menos contenido producido, pero el contenido que tengo llegó en el momento que tenía que llegar. Yo soy una gente, si te fijas, que me arrepiento de muy pocas cosas, porque y no es que yo no cometo errores, yo cometo muchos, miles de errores. Lo que pasa con esto es que yo soy una gente que yo entiendo que todo lo que pasa, pasa por una razón. Hay gente que, por ejemplo, hoy se te cae un vaso de agua y se te rompe. Y tú te empiezas a preguntar, contra, pero si no lo hubiese dejado donde lo dejé, el vaso no se hubiera caído. Ya se cayó. Y gracias a que ese vaso se cayó, a lo mejor en el momento que te agachaste a recoger el vaso de agua, te hubieses levantado de pronto y te hubieras dado en la cabeza con, no sé, con un mueble y a lo mejor te hubieses tenido un problema craneal. O sea, yo siempre pienso que todo pasa por una razón. Sí, incluso sí. Los momentos, y esto quiero que todos tus oyentes oigan esto, en los peores momentos que ustedes estén, cuando ustedes crean que las cosas que están pasando son malas, recuerden siempre de mirar hacia atrás y acuérdense de que la cosa peor que a ustedes les puede haber pasado derivó cosas buenas. Imaginémonos como en las películas que se hace el viaje en el tiempo. Si nosotros viajamos al pasado y cambiamos algo del pasado, puede tener cosas horriblemente malas en el futuro. Entonces, todo lo que pasa, pasa por una razón y nunca es ni por malo ni por bueno, porque tenía que pasar.
Qué buen ejemplo. Sí, sin duda. Totalmente de acuerdo, Alfred. Oye, ¿y algún consejo que le puedas compartir aquí a algunas personas que a lo mejor aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito? A lo mejor no tanto en el béisbol, algunos sí, algunos en algún otro deporte o en algún otro proyecto. A lo mejor que quieran iniciar su propio podcast, no sé, alguien que quiera generar contenido, pero sobre todo que quiera aportar valor. ¿Qué les puedes recomendar?
Me encanta tu pregunta, es la mejor que me has hecho de toda la entrevista y es la que más me va a gustar responder.
Perfecto.
Porque yo creo, considero y siento que todas las personas del mundo entero pueden hacer contenido. Todas. Amigo, si usted está viendo esto y le gusta el béisbol, pero usted es un mecánico, entienda de que hay una audiencia para usted allá afuera. los mecánicos pueden hacer un podcast de mecánicas y van a tener miles de seguidores que van a estar interesados en oírlo, escuchar hablar de mecánica. Usted lo único que tiene es que entender de que todos podemos producir contenido. Vamos a decir que usted, amigo mío, no es una persona que le gusta estar frente a una cámara, pero a lo mejor le gusta hablar y tiene una voz bonita y sabe expresarse, pero a lo mejor tampoco le gusta hablar ni que lo vean en la cámara, pero puede escribir. Entonces todos podemos hacer algo de una manera u de otra. Entonces trate de hacer lo que a usted le gusta y trate de convertir su pasión en una vía de ingresos también. Porque hoy en día, y esto es lo más importante que tienen que tener todos en cuenta, la internet es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque la internet no cree en razas, la internet no cree en posiciones sociales, la internet no cree en nada, la internet es la internet. Así es. Y si usted pone su contenido en la internet, hay una audiencia que lo va a buscar. Desde cosas tan cómicas que te puedo poner ejemplo, como hombres que le gusta vestirse de bebé. Van a haber una audiencia de hombres que tienen un problema que le gusta vestirse de bebé, o sea, esto para que se ríen, ¿no? Sí, sí. Y desde eso hasta que a lo mejor usted es un apasionado por el espacio y usted cree que usted no va a ser, no, nunca tener nada que ver con el espacio porque usted ya no estudió y tiene 40 años. Y no, no, todavía usted tiene una vida por adelante y la gente tiene un gran error en lo que es el tiempo. La gente tiene problemas con el tiempo. La gente dice 40 años, ya soy un viejo. Hoy en día, con la medicina moderna, con el mundo que estamos viviendo, de la manera que nos estamos alimentando, de la manera en la que todo el mundo hace ejercicio, todos nosotros vamos a vivir 80 o 90 años, todos, a no ser que, evidentemente, un accidente, una enfermedad como un cáncer. Pero normalmente, si no tienes ninguna de esas cosas, tú vas a pasar los 80 años de vida. Si tú tienes 40 años, te quedan 40 y pico de años más para conseguir tu sueño. Y la internet de día te permite que todos los sueños se pueden hacer de cierta manera. Porque si tú haces un podcast de astronautas y tienes mucha gente que lo escucha y empiezas a hablar del espacio y de las estrellas que te gustan, va a llegar a los oídos de gente importante. Y quizás no vas a ir al espacio, pero vas a poder llegar a estar en donde tú querías. Vas a poder trabajar en algo de eso. Vas a poder vivir y mantener a tu familia haciendo lo que te gusta. Es que todo es posible con la internet. Amigo, usted que lo está viendo, viva su sueño y no deje que nada lo detenga. Haga lo que a usted le gusta y lo que usted ama.
Excelente, ¿no? Y totalmente de acuerdo, pero sin duda me gusta que lo comentes tú porque pues eres alguien que lo está viviendo, ¿no? Haces lo que te gusta desde chiquito. Definitivamente. Desde chiquito, no sé si te imaginabas en esta posición que estás actualmente, donde narrabas esos juegos cuando eras un niño. Y de repente ya empezar a tener tus credenciales oficiales de las grandes ligas para poder ser la prensa que comunique lo que está sucediendo dentro de los terrenos de esos estadios enormes que tienen todas las características pues de un estadio profesional, ¿no? Entonces, pues yo creo que si volteas hacia atrás y ves a tu infancia y ves lo que haces ahorita, pues no hay descripción, ¿no? O sea, es algo muy bonito, sí, y qué bueno que lo estés viviendo.
Definitivamente, mi hermano. Yo soy una prueba viviente de que todo lo que se quiere se puede hacer. Uno en la vida tiene que saber que todo lo que uno quiere uno lo puede conseguir. No hay límites. No, yo te digo, te lo aseguro, no hay límites. No se pongan límites ustedes mismos. No crean que su raza los limita. No crean que su posición social los limita. No crean que su familia los limita. Si su familia los limita, la familia es importante, pero ustedes tienen que decirle a su familia, esto es lo que yo quiero. Te guste o no, esto es lo que yo quiero, porque todo el mundo es libre. Oye, hasta en Cuba, que tenemos problemas políticos con un gobierno, son igual, la gente es libre, porque el pensamiento no te lo puede parar nadie. Y hoy en día la internet le ha llegado a dar libertad incluso a esa gente que está en lo más recóndito del mundo.
Claro, sí, sin duda, sin duda. Así que, pues ahí está, ahí están los consejos de Alfred. Y
gracias por todo.
Oye, Alfred, pues ya para ir cerrando aquí nuestra plática, hay unas preguntitas que me gusta hacerle a todos los invitados. Y una, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
Poder comunicar lo que quiere.
¿Qué? ¿Por qué?
Porque si puede comunicar lo que quiere, muchas personas lo van a entender y él se va a sentir muy bien de que todo el mundo entienda sus puntos de vista, aunque no estén de acuerdo con él.
Buenísimo. Totalmente de acuerdo. ¿Y alguna recomendación que nos puedas hacer, ya sea para leer, escuchar, ver algo que te guste? No sé si te gusta leer o algo, un documental, algo que nos recomiendes por ahí.
Baseball, se llama así, así, simplemente Baseball. Fue hecho por el productor Ken Burns, se escribe K-E-N y el apellido es B-U-R-N-S. Ken Burns son 12 episodios, es la historia completa del béisbol, desde que se nació hasta la actualidad, todas las figuras que han pasado por ahí, es espectacular, es mejor que ninguna otra serie de televisión que usted esté viendo, ninguna novela que usted esté viendo en la televisión, se los aseguro yo. Busquen Béisbol de Ken Burns.
¿En qué plataforma está?
Está en Amazon Prime Video. Okay. Estoy seguro que la pueden conseguir por ahí, por las vías que tú sabes.
Okay.
Y lo único que está en inglés, no sé si habrá una versión en español, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no?
Sí.
De que se necesita. Y les recomiendo, si le gusten o no le gustan los Yankees, que se lean el libro El Cerrador, de Mariano Rivera. Es espectacular.
Ok, perfecto. ¿Y a quién admiras, Alfred?
¿A quién admiro? Bueno, admiro a Dios, a Jesús, y después de eso admiro a mi papá, que ha sido un hombre increíble. Admiro a mi mamá, que me supo enseñar todas estas cosas bonitas, me permitió siempre vivir. Admiro a mi esposa, que me ha dado la posibilidad de vivir mi sueño, porque créeme que hay muchas esposas que por una cosa o por otra a veces no están en la misma página con su esposo, así que admiro a mi esposa. Y admiro, ¿sabes qué? Admiro a todas las personas que ahora mismo trabajan con las bases llenas. Todos ellos dan lo mejor de ellos, todavía sin alto salario, sin poder decir este es mi salario mensual. La mayoría o todos casi tienen que tener otros trabajos y hacen con las bases llenas. Y los admiro porque entregan lo mejor de sí sin esperar mucho a cambio.
Perfecto, qué bueno, qué bueno. Oye, y ya por último, por favor, compártenos ahí tus redes sociales, tus medios de contacto, donde te pueden encontrar.
Me pueden seguir en @AlfredAlvarez3. El 3 es por el número de Babe Ruth. AlfredAlvarez3 en Twitter, en Instagram. Con las bases llenas en todas las redes sociales. @ConLasBasesLlenas en Twitter. Como es muy largo, tuvimos que poner con las bases full. Y escuchar los podcasts, tenemos el gusto de trabajar con los Yankees de Nueva York. Eso no lo dijimos en el programa. Somos el podcast oficial de los Yankees en español. Se llama La Semana de los Bombarderos. Búsquelo, escúchelo, disfrútelo. Y darte a ti las gracias, Gabriel, por la oportunidad. Que Dios te bendiga, que este programa lo puedan escuchar muchas personas, que quizás le pueda cambiar la vida a unas cuantas personas. Y nada, hermano, de nuevo, agradecimiento por haberme entrevistado.
No, al contrario, gracias a ti. Estamos ahí en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, hermano.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.